Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. La defensa de Alberto González Amador, pareja actual de Isabel Díaz Ayuso, prepara acciones legales tras conocerse públicamente algunos de sus datos fiscales a raíz de la denuncia de la Fiscalía contra él por presunto fraude y falsedad documental. El empresario, según ha adelantado COPE, se va a querellar contra la ministra María Jesús Montero, contra la Fiscalía y también contra la Agencia Tributaria por revelación de secretos. La consejera madrileña de Economía, Rocío Albert, recuerda, lo ha hecho en declaraciones a Telemadrid, que se trata de un delito que puede ser penado con la cárcel.
La vicepresidenta primera, la señora Montero, es plenamente consciente de que ha metido la pata y que ha revelado unos datos que nunca debió revelar, no, ni antes ni después, ni conocido por la prensa, pero es que encima lo hizo antes de que fueran públicos. Y entonces va a tener que responder por eso, porque hay un delito que conlleva cárcel, ¿eh?
El líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, que además es funcionario del Cuerpo de Técnicos de Hacienda, ha defendido a María Jesús Montero.
De hecho, he oído que un abogado dice que sí, otro que no, de los propios, no sé muy bien si se están aclarando entre ellos. Miguel Ángel Rodríguez tuitea una cosa, luego hacía 4 meses que no tuiteaba. Algo está pasando, evidentemente, en el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. María Jesús Montero dijo una cosa muy clara y es, oiga, si usted tiene que haber pagado 350.000 euros de impuestos y no los ha pagado, pues tiene 350.000 que no debía tener para comprarse cosas.
Un asunto que hoy también tiene una derivada en los tribunales porque el Colegio de la Abogacía de Madrid considera que la revelación de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por la Fiscalía es un hecho grave. En la misma línea se ha pronunciado la Asociación Independiente de Fiscales. El Partido Popular sigue viendo todo esto como una cortina de humo del PSOE para intentar ocultar el escándalo del caso Koldo y la polémica de la ley de amnistía. Por cierto, que sobre esta última tenemos una última hora, y es que la Comisión de Venecia considera que la norma cubre un periodo muy amplio y que ofrece una cobertura, dice, demasiado vaga, por lo que considera que debería acotarse temporal y materialmente, y recomienda a este organismo, además, que la ley se apruebe por mayoría cualificada y no solo absoluta.
Pues se puede ver fotos de ella subidas de tono y en Instagram tiene el link. Empezó como a los 15, 16, por ahí. También tiene en Telegram. Entras, te solicitas, no hay que pagar nada y ya tiene vídeos ahí también.
Son compañeras de clase de una chica de 17 años, alumna de un instituto de Rivas Vacía Madrid, que aparecían imágenes con contenido sexual que se vendían en plataformas de internet. Se ha identificado a una segunda víctima y se ha detenido a 2 hombres como presuntos responsables de esas grabaciones. También han sido arrestados los supuestos autores del robo de 15 toneladas de aceitunas en una 20 de fincas situadas en la comarca de Las Vegas, al sureste de la Comunidad de Madrid. Los agricultores de la zona llevaban tiempo denunciando esos daños a sus explotaciones. Y este viernes también hemos conocido la suerte que van a correr los equipos españoles que siguen vivos en la Liga de Campeones. Tenemos ya los cruces de cuartos, José María Bonilla.
Así es, sorteo de los cuartos de la Liga de final de la Champions. Atlético de Madrid, Borussia de Dortmund, Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, Barcelona. En semifinales, el vencedor del Atlético de Madrid, Dortmund, se va a medir al ganador del Paris Saint-Germain, Barcelona, y el vencedor del Arsenal, Bayern, ante el Real Madrid o Manchester City. Este es Emilio Butragueño, director de Relaciones Internacionales del Real Madrid.
Tenemos que conseguir un buen resultado en el Bernabéu para defenderlo luego allí en el campo del City. Con lo cual, bueno, vamos a ver cómo llegamos los dos. En medio hay unos partidos de selecciones, a ver cómo vuelven los jugadores. Pero sabemos que va a ser una eliminatoria muy difícil.
Luis de la Fuente ha dado a conocer la lista de convocados para los partidos amistosos que España va a disputar ante Colombia y Brasil. 26 jugadores, destaca la presencia de Vivian y de Cubarsí. centrales del Athletic y de Barcelona, Carvajal y José Luis por el Real Madrid y Morata por el Atlético son los representantes de los equipos madrileños.
Gracias, Bonilla. Ha habido debate aquí en la redacción de Onda Madrid por la suerte de los equipos madrileños en ese sorteo. Ahora, a las 2 y 5 minutos, adelantamos otras noticias de este viernes en titulares con Enrique López. La Comunidad de Madrid entrega las llaves de las primeras viviendas de alquiler del Plan Vive en Alcorcón.
Son pisos de 1, 2, 3 habitaciones con alquileres de entre 440 y 805 euros mensuales en una urbanización situada en la calle 8 de Marzo que cuenta con garajes, trasteros, piscina, gimnasio y sala coworking. En total, 140 viviendas, 140 afortunados.
Tenemos dos habitaciones y encima es un bajo con jardín, así que muy bien. Venimos de cada una de nuestras casas, así que mejoramos mucho, la verdad.
No vaya a poder independizar porque allá están mirando y los alquileres estaban por las nubes, era imposible, y comprar tampoco. Es que no es viable. Sí, súper bien, súper bien. Con ganas de verlo ya, pero muy contenta.
Ya hay fecha para el reparto de los ladrillos de cristal del monumento del 11M, desmantelado por la ampliación de la línea 11 de metro en Atocha.
Será el próximo 13 de abril. Todo el que quiera podrá acercarse al Palacio de Cibeles y recoger uno desde las 9 y media de la mañana hasta las 8 de la tarde. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura.
El próximo día 13 de abril, sábado, en horario de 9 y media de la mañana a 8 de la tarde, se organizará una jornada en la sede de nuestro ayuntamiento, en la Galería de Cristal, de entrada por la calle Montalbán número 1, a fin de que puedan acercarse a recogerlas todas las personas que estén interesadas.
Mañana entra en vigor el índice de precios de referencia para los alquileres.
Se trata de la medida estrella de la Ley de Vivienda. Hoy lo ha publicado el Boletín Oficial del Estado. Servirá para limitar el precio de los alquileres en zonas declaradas como tensionadas. Las comunidades autónomas son las que tienen que realizar esa declaración. Solo lo ha hecho Cataluña. En Madrid, el gobierno regional no va a aprobar ninguna de esas zonas. Críticas desde el Ejecutivo Central, Pilar Alegría, Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda.
Al fijar, digamos, esos índices máximos y esos índices mínimos y además hacerlo de una manera pública, lo que queremos es evitar esa especulación que sabemos que se produce en muchas ciudades.
Si aprobásemos una zona tensionada, sin duda debería ser la del Palacio de la Moncloa, donde vive Pedro Sánchez, donde Puigdemont está cobrando el alquiler y el resto de los españoles lo estamos pagando.
Parricidio en Barcelona.
Un hombre ha asesinado a su madre y a su padre, ambos de edad avanzada, en sendos domicilios de Barcelona y de Molinos del Rey. Después se ha quitado la vida. Los Mossos han abierto una investigación para aclarar las circunstancias del crimen. Está centrada en el entorno familiar de la víctima.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, ¿cómo se circula por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la salida por la 4 a la altura de Pinto. Además, hay tráfico irregular de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, de salida por la 3 en Rivas y la M40 en Coslada, sentido A3, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en la capital? Buenas tardes.
Buenas tardes, Celia. A esta hora del mediodía sepan que ya ha dado comienzo la hora punta de salida en M30 y que van a encontrar ya prácticamente retenciones en el recorrido Costa Rica, Avenida de América, Puente de Ventas en sentido A4. Por otro lado, en la franja oeste también tráfico muy lento entre el Puente de los Franceses, Marqués de Monistrol y San Pol de Mar, dirección sur. Por otro lado, en cuanto a los accesos, han ido en aumento en los últimos minutos la entrada por la A1, Avenida de América, y de salida en Santa María de la Cabeza desde el cruce de Antonio López, dirección A42. Una vez en la zona centro, también se intensifica la arteria principal, el Paseo de la Castellana, entre las plazas de Lima, Cuzco, Emilio Castelar, también las calles Cea Bermúdez y José Abascal, los bulevares entre Carranza, Sagasta, Génova, el eje Paseo de Recoletos del Prado y entorno de la Glorieta de Atocha, así como también el entorno de la Plaza de la Independencia.
El tiempo.
Seguimos en este ambiente primaveral, algunas nubes en el cielo aquí en la ciudad de La Imagen. Antonio López, ¿van a descargar o son, como decís vosotros, decorativas?
Decorativas, sí. Bueno, las que lleguen a Madrid, que están llegando ya y hacia zonas del sur, van a ser decorativas. En la sierra podrían dejar cuatro gotas Y el viento de suroeste está soplando, al menos aquí en Ciudad de la Imagen, un poquito racheado. En cualquier caso, las temperaturas rondan ya los 17 grados. Hoy llegaremos a los 18 o 19, un poquito más que ayer se tornó la tarde muy nublada.
Y venga, que están nuestros oyentes deseando saber qué planes van a poder hacer este fin de semana.
Nada, fin de semana para hacer planes al aire libre, barbacoa, pasear, hacer deporte, senderismo. Terracita. Algunos incluso se irán a esquiar, hay que aprovechar la nieve que va rebajándose poco a poco debido a las altas temperaturas. Este último fin de semana de invierno, pues mañana se presenta con estas nubecillas de tipo alto que filtran un poquito el sol, pero mañana el sol calentará un poquito más que hoy, 19-20 grados de máxima. El domingo superaremos la barrera de los 20 grados, llegaremos a los 22, será un día de calor porque el cielo estará más abierto y las noches también se van a ir suavizando. Así que podemos decir que la primavera ya la tenemos encima y que oficialmente entra en la madrugada del miércoles. Pero antes vamos a notar sus efectos.
Seguro que también los alérgicos. Gracias, Antonio. Buen fin de semana. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Este domingo, Madrid al Tanto vuelve con la misma fuerza y pasión de siempre, con el sonido castizo de toda la vida, allí donde haya algo que contar. Y además nos visita el Leganés, que recibe en casa al Mirandés. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
OneToro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web OneToro.tv. OneToro TV, cuidemos lo nuestro.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Empezamos con una información de servicio público. Según informa InfoAdif, la avería de un tren entre Getafe Industrial y Pinto está generando retrasos medios de 20 minutos a los trenes que circulan entre estas estaciones. Ténganlo en cuenta. Y seguimos ahora con el último capítulo en la denuncia de la Fiscalía contra Alberto González, actual pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El empresario estaría preparando una triple querella por revelación de secretos contra la ministra María Jesús Montero, la Fiscalía y la Agencia Tributaria, según ha adelantado COPE. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha exigido que se confirme si los datos fiscales del empresario, que se han publicado en los medios estos días, han salido de la Agencia Tributaria. Por su parte, la Asociación Independiente de Fiscales cuestiona la neutralidad de la Fiscalía de Madrid y el Colegio de la Abogacía en nuestra región va a analizar esa revelación de datos de las conversaciones del abogado del empresario, Lupe Ortiz.
De extrema gravedad califica el Colegio de Abogados de Madrid la filtración de datos que ha hecho la Fiscalía en relación a la causa sobre la pareja de la presidenta Ayuso, Alberto González, por fraude fiscal. Se han vulnerado derechos esenciales, entre ellos el de defensa, y el colegio actuará en consecuencia. Eugenio Ribón es el decano.
El derecho de defensa, sustentado como uno de los principios esenciales de nuestro marco constitucional, tiene como piedra angular el secreto profesional. Y por lo tanto, desde la Abogacía de Madrid se ejercitarán cuantas acciones sean precisas para la defensa a ultranza de estos principios que regulan nuestro marco.
La Asociación Profesional Independiente de Fiscales en la misma línea. Su portavoz, Miguel Pallares, recuerda que las conversaciones entre fiscal y defensa deben ser secretas. Actuar así vulnera la imagen de neutralidad del Ministerio Público.
Teniendo en cuenta la relevancia pública que tiene este hecho, a nuestro juicio esta forma de actuar de la Fiscalía se aleja de la imagen de neutralidad que debe dar siempre como institución en el ámbito político o en el ámbito público.
El comunicado de la Fiscalía mostraba un recorrido cronológico con los detalles del ofrecimiento de la pareja de Ayuso de reconocer los delitos fiscales para evitar así una posible condena.
En lo político, el Partido Popular ha puesto el foco en la ministra María Jesús Montero por esas filtraciones. José Frutos.
Sí, el gobierno de la comunidad considera grave e incluso delictiva
la supuesta revelación de secretos hecha por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en relación a los datos fiscales de la pareja de Ayuso. Afirmaciones en Telemadrid de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert.
La vicepresidenta primera, la señora Montero, es plenamente consciente de que ha metido la pata y que ha revelado unos datos que nunca debió revelar, no, ni antes ni después, ni conocido por la prensa, pero es que encima lo hizo antes de que fueran públicos. Y entonces va a tener que responder por eso, porque hay un delito que conlleva cárcel, ¿eh?
El socialista Juan Lobato quita hierro al asunto al sugerir incluso dudas en los propios equipos jurídicos y políticos del novio de la presidenta acerca de presentar o no una querella contra Montero.
De hecho, he oído que un abogado dice que sí, otro que no, de los propios, no sé muy bien si se están aclarando entre ellos. Miguel Ángel Rodríguez tuitea una cosa, luego hacía 4 meses que no tuiteaba, algo está pasando evidentemente en el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. María Jesús Montero dijo una cosa muy clara y es, oiga, si usted tiene que haber pagado 350.000 euros de impuestos y no los ha pagado, pues tiene 350.000 que no debía tener para comprarse cosas.
Dice que lo que ha quedado claro es el fraude fiscal y, según Manuela Bergeró de Más Madrid, la complicidad de Ayuso.
Sabemos que la señora Ayuso es cómplice de un presunto autoconfirmado, ¿no? El mismo que ha cometido delitos fiscales. No se puede ser presidenta cuando se sale a hacer una rueda de prensa a ser la defensora de un defraudador fiscal.
Ambos se han reafirmado en sus peticiones de ayer de dimisión de la presidenta.
Desde el Ejecutivo madrileño también ha habido críticas al ministro de Transportes, Óscar Puente, por un mensaje en la red social X en el que se refiere a la pareja de Isabel Díaz Ayuso como testaferro con derecho a roce. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha valorado así esas palabras.
El ministro Puente nos tiene acostumbrados a sus salidas de pata de banco, si me permitís esa expresión. La verdad que yo creo que son unas declaraciones que le inhabilitan como ministro. Yo creo que no está capacitado para ser ministro y, desde luego, son unas declaraciones absolutamente machistas, absolutamente indecentes, y que yo creo que si tenemos un ministerio de igualdad, debería salir inmediatamente la ministra a reprobar al ministro de Transportes.
Reproche también de la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, que además ha comparado a Óscar Puente con un conocido personaje del cine español.
¿Qué opina, señor Rico, de los comentarios repugnantes de un machista y de un misógino que tenemos en el Gobierno de España, del torrente de transportes? ¿Qué opina de eso? ¿Qué opina de esos comentarios? Mire, le confieso la verdad que es una sensación desagradable contestar esta pregunta porque ustedes están desguazando España para mantenerse en el poder por 7 votos.
Palabras de Inmaculada Sanz en referencia al concejal socialista Enrique Rico en la Comisión Municipal de Vicealcaldía. Más cosas, la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias ha presentado hoy su informe de lo ocurrido durante la pandemia en estos centros de Madrid. Considera que la respuesta del gobierno regional fue inadecuada, que se vulneraron derechos y pide que se reabra la Comisión de Investigación en la Asamblea. Eva Prat.
Dice el informe que las muertes en las residencias de Madrid fueron el doble que en otras comunidades autónomas y que podían haberse evitado. Fernando Lamata, médico experto en gestión sanitaria.
Esas personas que se derivaron en marzo y abril tuvieron un porcentaje de supervivencia del 65% en los hospitales. Ese mismo porcentaje aplicado a las 7.291 personas que fallecieron en las residencias sin ser derivadas son más de 4.000 personas que podían haber salvado su vida. No hubiera dado lo mismo.
Porque hubo malas decisiones políticas y de gestión, según Fernando Flores, profesor de Derechos Humanos en la Universidad de Valencia.
Se decía a las trabajadoras que no se pusieran las mascarillas hasta finales de marzo para no alarmar a los residentes.
Dice el informe que no es cierto que se medicalizaran las residencias y que los geriatras irresponsables asumieron los protocolos como obligatorios. José Antonio Martín Pallín, presidente de la comisión.
El temor que tenían a alguna medida de represalia. Llegó la UME y el director o la directora, no recuerdo, ahora le dijo, no, aquí no pueden entrar, porque lo dice el protocolo.
La comisión ha escuchado 25 testimonios, algunos de ellos impactantes. Ana Freisas es profesora y experta en envejecimiento.
Se murieron de una forma horrible, horrible. Lo peor, y lo voy a recordar hasta el día que me muera, de cómo murieron esas personas. Ahogadas, asfixiadas, deshidratadas, por falta de atención médica.
Dicen las conclusiones que hubo discriminación, se vulneró el derecho a la vida, a la protección de la salud y a una muerte digna y que la Fiscalía de Madrid fue conformista. Por todo ello, piden que se reabra la Comisión de Investigación de Residencias en la Asamblea de Madrid.
Onda Madrid se ha puesto en contacto con la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad, que ha eludido valorar este informe.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:21, viernes de protestas en varios países europeos contra la ampliación de aeropuertos y por la limitación de vuelos. Aquí en Madrid, la cita se ha celebrado frente al Ministerio de Transportes por iniciativa de la Plataforma contra la Ampliación de Barajas, de la que forman parte asociaciones vecinales de los municipios más afectados. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Más trenes y menos aviones.
San Sebastián de los Reyes es uno de ellos. Juanma vive en el barrio de la Dehesa Vieja y teletrabaja.
Estamos aguantando más de 220, 230 aviones sobre vuelos, solo contando entre las 7 de la mañana y las 11 de la noche. Entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana, también hay unos cuantos más. Podríamos decir 30, 40 vuelos tranquilamente.
En San Fernando de Henares los aviones pasan a 600 metros de la casa de Fernando. No pega ojo.
A las 11 de la noche se produce el toque de queda y dejan de pasar aviones. Pero esto, el toque de queda, que debía respetarse todos los días, pues uno de cada tres días no se respeta. Entonces durante la noche también, en el descanso nocturno, pues pueden pasar 15, 20, 25 aviones por la noche.
Y en Mejorada del Campo, Beatriz teme lo peor con la ampliación.
Con esta ampliación, pues evidentemente vamos a sufrir más ruido, vamos a sufrir más emisiones y con ello pues nuestra calidad de vida y las enfermedades que esto provoca pues se va a acrecentar en nuestro municipio.
Desde la plataforma en contra de la ampliación de Barajas, Pablo Muñoz dice que ampliar aeropuertos supone para el Gobierno central una contradicción entre las políticas de los ministerios de Transportes por un lado y transición ecológica por otro.
La hoja de ruta que tenemos que seguir como país para reducir nuestras emisiones, entre ellas las del transporte, y por otro lado tengamos a un gestor aeroportuario apoyado por un Ministerio de Transportes que está promoviendo la ampliación no solo del aeropuerto de Madrid-Barajas, sino de otras infraestructuras como Barcelona.
También piden que se siga el ejemplo de Holanda, que ha mostrado su voluntad por reducir el número de vuelos, eliminar los nocturnos, prohibir la aviación privada y abandonar los planes de construir una nueva pista.
El próximo domingo, los que van a salir a las calles de Madrid van a ser los vecinos de Aluche y Campamento para pedir al ayuntamiento que no les deje fuera del soterramiento de la A5. Quieren que el consistorio ejecute el proyecto que les presentaron en el año 2022, donde el túnel llegaba hasta la Avenida de los Poblados. Gloria García Talavera.
No entienden el cambio de criterio y por qué dejan fuera de este túnel a los 12.000 vecinos de este entorno de Aluche y Campamento.
¿Pero qué pasa con esos 600 metros, esos 700 metros del tramo de Campamento de Aluche? Estamos muy preocupados y nos sentimos engañados por el alcalde Almeida, que nos prometió un túnel hasta la Avenida Poblados.
Es Andrés Piñeiro, uno de los afectados y portavoz de la Asociación de Vecinos de Campamento. Y si tal y como ha anunciado el ayuntamiento, la salida del túnel se construye en la calle Illescas, estos son los problemas que vaticinan.
Pero imagínate tener un túnel por el que van a pasar, pues eso, 80.000, 90.000 coches a diario, con todo el efecto chimenea que eso produce, de ruido, de contaminación. Con lo cual, la gente mayor que estaba ilusionada con un proyecto que por fin después de llevar toda la vida en campamento y van a poder pasar en superficie al barrio de Aluche y al metro de campamento, van a tener que seguir, o vamos a tener que seguir cruzando por ese subterráneo con los problemas que genera para mucha gente.
Este domingo a las 12 del mediodía han convocado una manifestación y la intención es la de cortar la A5 con su protesta. Ya han colgado carteles reivindicativos en los bloques de estos barrios y llevan casi 2.000 firmas recogidas a través de la plataforma change.org para exigir que el túnel llegue hasta la Avenida de los Poblados.
Otra protesta que también se va a celebrar el próximo domingo, en este caso es la que han convocado la organización Unión de Uniones, que quiere reunir en la capital a unos 1.500 tractores. Le entrarán en 5 columnas y se van a concentrar frente al Ministerio de Transición Ecológica a partir de las 10 de la mañana y desde allí irán hacia el de Agricultura. Y todavía con reivindicaciones, conflicto abierto entre la Junta Municipal del Distrito de Villaverde y 2 clubes del barrio que cuentan con 800 niños en la escuela, el Racing Villaverde y el Santiago Apóstol. Denuncian que el pliego para acceder a la cesión del campo David Díez de la Cruz presenta unas condiciones inasumibles para ellos, Carlos Sánchez Blas.
Sí, ambos clubes llevan usando las instalaciones desde el año 2013, pero el arraigo en el barrio solo suma 16 puntos del total de 100. Lorena Machín, secretaria del Racing Villaverde, y Fran Folgueiras, director deportivo del Santiago Apóstol.
Que el arraigo prácticamente no puntúa, llevamos allí toda la vida y ahora mismo en la licitación que presentan se puede presentar cualquiera, da igual que sean de Villaverde o no. Que llevemos allí toda la vida jugando y que hayamos sufrido el campo de tierra, no importa. Puede venir cualquiera y quitarnos el campo.
Que nosotros nos tendremos que hacer cargo tanto del pago de la luz, del agua, de las instalaciones, del mantenimiento, de la limpieza, absolutamente de todo, pero ningún punto de ellos pone de cuánto es esa cuantía.
Todos conocemos la lacra de nuestra zona y tener a chicos de estas edades allí con nosotros, perder el campo supondría una pérdida muy importante.
Buscamos la versión del ayuntamiento en la voz de la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Poca privatización puede haber cuando hablamos de que los pliegos dejan muy claro que hablamos de entidades sin ánimo de lucro y que se dediquen a la promoción deportiva. Por lo tanto, bueno, pues yo les diré a los vecinos que, o a esas asociaciones concretamente, que estén en contacto con el distrito, con la Junta Municipal, que por supuesto están absolutamente abiertos a seguir hablando con ellos, dialogando, pero que lo que se está haciendo es establecer una concurrencia competitiva para que haya igualdad de oportunidades entre todos.
Las familias han subrayado en el calendario el miércoles 21 de marzo.
El día 21 de marzo, en el pleno que tienen en el distrito, intentaremos ir todas las familias, por lo menos para que vean que no estamos de acuerdo con este pliego de condiciones que nos han mandado a las 2 escuelas.
Los equipos han recogido ya 3.200 firmas en la última semana y los pequeños comercios del barrio exhiben carteles en sus escaparates con el lema «Yo apoyo a los clubes de barrio».
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Hablamos de educación. La Comunidad de Madrid amplía las pruebas de evaluación de conocimientos de los estudiantes de la región. Además de las que se vienen realizando en cuarto de educación primaria y en segundo de secundaria, el Gobierno autonómico hará también evaluaciones anuales a los escolares de los últimos cursos de ambas etapas, es decir, sexto de primaria y cuarto de la ESO. María Peñafiel, ¿cuándo se van a celebrar las pruebas?
Los días 6 y 7 de mayo en los 2.000 colegios públicos, concertados y privados de la región. Este año se incluyen las asignaturas de inglés y geografía e historia o ciencias sociales, además de las habituales de lengua y matemáticas. Emilio Viciana, consejero de Educación.
Tenemos muy claro que es muy importante evaluar los conocimientos de los alumnos de la región. Lo que no se evalúa, se devalúa y por eso lo que queremos es reforzar la calidad de la educación dentro de nuestro plan por una educación libre, plural y de calidad. Y para eso vamos a reforzar y vamos a hacer unas pruebas diagnósticas que tienen un carácter censal y no por muestreo.
Cada una de las materias se evaluará con una prueba anónima de 45 minutos de duración. El desarrollo de los exámenes serán supervisados por los docentes de cada colegio e instituto, que contarán con el apoyo del personal de la Consejería de Educación.
Día de celebración el de hoy para muchos vecinos de Alcorcón, los que esta mañana han recibido las llaves de las primeras 140 viviendas de alquiler del Plan Vive. Se las ha entregado el consejero del ramo, Jorge Rodrigo. Cristina Espina.
Una una promoción, tres tipos de viviendas y más de 140 historias, nuevos inicios en algunos casos de quien, por ejemplo, con 24 años se va a vivir por primera vez con su pareja o de quien con 38 consigue por fin independizarse.
Sí, tenemos dos habitaciones y encima es un bajo con jardín, así que muy bien. Venimos de cada una de nuestras casas, así que mejoramos mucho, la verdad.
No vaya a poder independizar porque allá está mirando y los alquileres estaban por las nubes, era imposible, y comprar tampoco, es que no es viable. Sí, súper bien, con ganas de verlo ya, pero muy contenta.
Los pisos de la urbanización situada en la calle 8 de Marzo, en el Ensanche Sur, cuentan además con plaza de garaje, trastero, piscina, gimnasio y sala coworking. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, que ha acompañado a los arrendatarios a conocer sus nuevos hogares, ha asegurado que los alquileres oscilan entre los 440 y los 805 euros mensuales.
Y hoy empezamos ese camino que nos ha costado mucho andar y es la construcción de las 8.500 viviendas que está haciendo el Gobierno regional a través de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras dentro de ese Plan Vive, con esa colaboración público-privada, y lo que estamos haciendo a todos los efectos es generar oferta en nuestra región, oferta de vivienda pública en alquiler asequible, con el fin de crear oferta y que puedan seguir bajando los precios en nuestra región.
Sobre el resto de promociones del Plan Vive, que se situarán en diferentes zonas de la región, han explicado que 6.500 ya han sido adjudicadas, de las cuales 4.000 terminarán sus obras antes de finalizar el presente ejercicio y 1.912 se encuentran ya en proceso de licitación.
El Ayuntamiento de Madrid ha dado el primer paso para actualizar la Ordenanza Municipal de Prevención de Incendios, que data del año 1993. Además, se ha constituido un grupo de trabajo para valorar posibles cambios normativos relacionados con los revestimientos de fachadas tras el incendio de Valencia, que costó la vida a una decena de personas. Jesús Gil es coordinador de Seguridad y Emergencias del Consistorio.
Que este ayuntamiento ha constituido un grupo de trabajo que lidera la Dirección General de la Edificación y estamos trabajando en analizar los riesgos de estos revestimientos de fachadas para mejorar las condiciones de resistencia al fuego y plantear soluciones.
Comienzan las obras para el nuevo equipamiento multifuncional de La Guindalera, en el distrito de Salamanca. Centro de mayores, centro de día, escuela infantil y ludoteca en una parcela de 5.500 metros cuadrados con 7 plantas y una inversión de casi 10 millones de euros. Está previsto que abra a finales del próximo año y la encargada de poner hoy la primera piedra ha sido la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Hablamos de 0 a más de 100, ¿no? Aquí los usuarios, y sí que va a tener un cierto carácter intergeneracional en el sentido que sobre todo las dotaciones de la parte superior, lo que tiene que ver con el centro de mayores y donde va a estar también ubicada la ludoteca, va a haber un contacto y esa presencia intergeneracional tanto de esas personas mayores como de los más pequeños.
Cibeles va a incorporar a su plan de natalidad un programa piloto de apoyo a familias vulnerables con menores a cargo. 1.500 familias de todos los distritos que han recibido ayuda laboral, apoyo social y, sobre todo, respaldo para poder conciliar en este programa Cintra. Mar García.
Con hijos menores de 8 años suelen ser mujeres que rondan los 38, proceden de Hispanoamérica, suelen tener a su cargo 2 hijos, están en paro, necesitan antes que nada un trabajo, reciben ayuda social, pero les faltan ingresos propios. Es lo primero que intentan solucionar desde este programa piloto para atender a familias vulnerables con menores en todos los distritos. Después, el apoyo es para poder conciliar. José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.
Ante una familia vulnerable, lo primero es la necesidad económica. Eso está claro. Al mismo tiempo, para superar esa necesidad económica, necesitas la autonomía que te da el trabajo. Y luego está, lógicamente, cuando ya tienes ese trabajo, cómo conciliar tu vida laboral con tus hijos. Entonces esa es un poco la idea. Pero primero estamos hablando de familias vulnerables.
En concreto, con el programa Respira se añaden 40 horas de atención gratis a menores para poder ayudar con el horario laboral de los padres para conciliar. El año pasado fueron 1.525 unidades familiares las atendidas en este programa piloto. Facilitar que tengan los padres empleo, apoyo de servicios sociales y ayuda a la conciliación. Ahora, con un año de funcionamiento, todos los resultados pasarán a incorporarse al plan de natalidad de la Ayuntamiento.
Y una cosa más, el consistorio va a repartir el día 13 de abril los ladrillos de vidrio del monumento del 11M de Atocha que se han desmontado por las obras de la línea 11 de metro. Todo el que quiera podrá acercarse al Palacio de Cibeles y recoger uno de ellos desde las 9:30 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura.
El próximo día 13 de abril, sábado, en horario de 9:30 de la mañana a 8 de la tarde, se organizará una jornada en la sede de nuestro ayuntamiento, en la Galería de Cristal de entrada por la calle Montalbán número 1, a fin de que puedan acercarse a recogerlas todas las personas que estén interesadas.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Sorpresa en Rivas Vacia Madrid tras conocerse que una menor producía contenido pornográfico que después vendía a la plataforma OnlyFans. Un juez de Arganda ha enviado a prisión a dos hombres, uno de ellos novio de la chica, en relación con estos hechos. El padre de la menor también está siendo investigado, Mónica Roncero.
Fue la directora del Instituto Las Lagunas, donde estudiaba la joven, la que puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil. En el centro, algunos alumnos eran conocedores.
Yo, cuando entré al instituto, yo no sabía nada de ella, pero veía a mis amigas hablar de ella. Entonces, pues ahí me di cuenta.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la Policía Judicial de Rivas comenzaron a investigar el caso como un delito de inducción a la prostitución. Los agentes identificaron y arrestaron a dos personas, el novio de la joven y un amigo, que recogían a la menor y la llevaban a los lugares donde se grababan los vídeos con adultos, algunos en las cuatro torres de la Castellana, otros en hoteles de lujo en Barcelona. Por ellos, la joven recibiría dinero por Bizum a una cuenta cuyo titular es su padre. La chica dice que lo hacía voluntariamente y que su progenitor era conocedor. La Guardia Civil cree, en cambio, que fue captada por una organización en Tinder por el método del Loverboy y ha localizado a otra víctima, también menor. Sus compañeras de instituto dicen que las redes sociales de la joven siguen promocionando este material.
Pues se puede ver fotos de ella subidas de tono y en Instagram tiene el link del OnlyFans, pero no se la ha quitado. Empezó como a los 15, 16, por ahí.
También tiene en Telegram. Pero vídeos, en plan, tiene un canal, pero que es, entras, te solicitas, no hay que pagar nada y ya tiene vídeos ahí también. O directos de Insta.
Tipo, estaba en ropa interior, literal, y enseñaba sus prendas o sus tetas.
A los dos arrestados ya en prisión se les imputa delitos de trata de seres humanos y otro contra la hacienda pública, ya que facturaban en el extranjero. Y una cantidad nada desdeñable, hasta 2 millones de euros anuales.
Bajamos un poco en el mapa de esa zona, nos vamos hasta la comarca de Las Vegas, porque allí los agricultores respiran hoy más tranquilos tras conocer la detención de los responsables de más de una decena de robos en varias fincas. Jaime Domínguez.
Hasta 15 toneladas de aceitunas habría presuntamente robado esta organización, de la que formaban parte 17 personas. 6 hombres han sido detenidos, mientras que otros 5 varones y 6 mujeres han sido investigados. Una vez conseguida la mercancía, la llevaban a una almazara situada en Mondéjar, Guadalajara, donde la vendían al por mayor. Lo explica una portavoz de la Guardia Civil.
La operación comenzó el pasado mes de enero, cuando recibimos varias denuncias de agricultores y trabajadores del campo por el hurto de aceitunas, así como por numerosos daños en las localidades de la zona de la comarca de Las Vegas, en Morata de Tajuña, Valdaracete, Vereda del Tajo y en la zona de Torres de la Alameda. Los investigadores identificaron a varias personas que actuaban de manera conjunta y que habían llegado a obtener un beneficio económico de casi 100.000 euros.
Con esta operación, en la que ha participado el Grupo Roca de la Compañía de Aranjuez, se han esclarecido una veintena de robos en la zona este de la región, una de las más castigadas por un fenómeno que se ha multiplicado en los últimos años. La Guardia Civil ha podido acreditar el origen ilegal de al menos 60.000 kilos de aceitunas, ya que su compra no estaba justificada. También se han precintado varios depósitos con 26.000 litros de aceite de oliva listos para su venta, ya que el estado de las instalaciones era muy precario y no cumplían con las mínimas medidas sanitarias.
Novedades en los autobuses de Las Rozas. Desde el próximo lunes, la línea 626 cambia la ubicación de su cabecera y también de la última parada tras las quejas de los vecinos. Unas quejas que el ayuntamiento ha trasladado al Consorcio Regional de Transportes, Naya Peciña.
Esta modificación atiende a la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Las Rozas respondiendo a la demanda de los vecinos de las viviendas situadas junto a la actual cabecera de la línea en la calle Acanto. Y es que esta parada de la línea que cubre el trayecto Las Rozas-Majadahonda-Villanueva de la Cañada causa molestias a los vecinos debido al ruido que genera. Así lo ha explicado el alcalde de Las Rozas, José de la Uz.
Para el Gobierno de Las Rozas es muy importante, en primer lugar, el escuchar a los vecinos y el poder atender sus demandas, y en este caso cuando no es la capacidad del ayuntamiento el poder mejorarlo, sí el poder trabajar coordinadamente, el poder trasladarlo a un gobierno regional, en este caso al Consorcio Regional de Transportes, de la Consejería de Transportes también, que permanentemente trabaja con nosotros, que escucha nuestras peticiones, que implementa mejoras, así lo ha hecho a lo largo de estos años, lo sigue haciendo con esta nueva medida y con la voluntad de seguir trabajando con los retos que tenemos para mejorar un ya muy buen transporte público en la ciudad y que queremos, lógicamente, pues seguir mejorando.
De esta manera, a partir del próximo lunes 18 de marzo, la actual cabecera de la línea se trasladará a la parada 20.940 a Canto Jacinto, junto al nuevo Centro Cultural y Deportivo Municipal, mientras mientras que la última parada del autobús en su recorrido desde Villanueva de la Cañada será la 20.939, situada enfrente de la nueva cabecera.
Y Colmenar Viejo abre estos días las puertas de su salón de plenos a los alumnos de quinto de primaria del municipio. Se van a poner en la piel del alcalde, de los concejales y también de la oposición para conocer cómo funcionan los plenos. Patricia Cristóbal.
Sí, estos días y hasta el 9 de abril, el salón de plenos del Ayuntamiento de Colmenar acoge a unos invitados muy especiales y jóvenes. Son alrededor de 500 alumnos de quinto de primaria que pasarán por esta instalación para conocer el funcionamiento de las instituciones democráticas, simulando el desarrollo de un pleno municipal y abordando todos los roles. Así que algunos se harán pasar por alcaldes, concejales del gobierno y de la oposición y secretarios, entre otros, para conocer en qué consiste eso del gobierno. Enrique Navarro, concejal de Juventud, explica los objetivos.
Que los niños vengan al pleno de Colmenar Viejo, que lo visiten, que se sienten en los sillones de gobierno. Explicamos las nociones básicas de cómo funciona el ayuntamiento, que nos hagan propuestas, que las voten, se nombra un alcalde.
Lo importante, dice, es que los jóvenes hagan escuchar sus propuestas, aunque algunas han sido poco realistas.
Sobre todo, pues tratamos de inculcarles que lo que tienen que proponer son ideas que sean conseguibles. Hemos tenido ideas tan disparatadas y propuestas de los niños como, por ejemplo, que viniese a jugar el Real Madrid aquí a Colmenar.
No obstante, conducidos por los profesores, finalmente han lanzado sugerencias más factibles que el ayuntamiento se compromete a tener en cuenta.
Que haya bomberos en Colmenar, que no es imposible, pero algún día podría llegar a ser. Nos han hecho propuestas, esta sí que, por ejemplo, se cumple fácilmente, que se les cuela la pelota por encima de la portería y que se va a la calle, que subamos la red.
Ahora siguen estas sesiones para despertar una actitud crítica en los jóvenes, aunque desde el ayuntamiento piden que se haga siempre con respeto y tolerancia a las opiniones de los demás.
Pasan 40 minutos de las 2 de la tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
¿Post-it o post-it?
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah.
De cuélgalo, post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual,
esto es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
¿No tiene?
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Senado ha recibido hoy el texto de la ley de amnistía que ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular usará su mayoría absoluta para retrasar allí su tramitación durante los 2 meses que tiene como máximo antes de que el texto vuelva a la Cámara Baja. La Comisión de Venecia ha aprobado hoy su dictamen definitivo sobre la norma, criticando las prisas y la mayoría absoluta que ayer obtuvo la ley en el Congreso. Mientras, en España se sigue especulando sobre la vuelta del expresidente Carles Puigdemont. Noelia Ontoria.
Lo da por hecho su abogado Gonzalo Boye. En RACU concurrirá a las elecciones aunque pierda la inmunidad como europarlamentario y aunque no hará campaña en Cataluña porque la ley de amnistía aún no se habrá publicado en el Boletín Oficial del Estado, está bastante seguro de que acudirá a la investidura si resulta ganador, aun con la posibilidad de que le detengan.
Se ha generado todo el entramado jurídico que se necesita para que él pueda volver con garantías. Cuando el presidente toma una decisión, la va a llevar hasta el final. El miedo es que el presidente no solo participe en las elecciones, sino que la gane y vaya a la ceremonia de investidura. Lo que no se va a poder impedir es que sea presidente de la Generalitat, si él lo quiere ser.
Ante la posibilidad de una detención, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, recuerda que en una democracia se deben cumplir todas las resoluciones vigentes. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, recuerda en la SER que ya pudo ser candidato sin ley de amnistía.
El señor Puigdemont ya fue candidato a las elecciones europeas hace 5 años y, por tanto, su candidatura nada tiene que ver con la aplicación o no de la ley. Pero la aplicación de la ley amnistía, no tengo ninguna duda que los jueces y tribunales aplicarán una ley que ha sido democráticamente elegida y emanada del Parlamento.
Mientras se da vueltas a las opciones de Puigdemont, la Comisión de Venecia ha aprobado esta misma mañana su dictamen definitivo sobre la ley de amnistía, tras escuchar al presidente del Senado, Miguel Royán, y a la secretaria segunda del Congreso, Isaura Leal. Insisten en cuestionar la urgencia con la que se ha tramitado la ley y recomiendan una mayoría cualificada para aprobarla, cuando ayer solo se obtuvo la absoluta. Siguen manteniendo, eso sí, que la amnistía es una herramienta útil para solucionar conflictos políticos.
El Gobierno sigue garantizando la estabilidad de la coalición entre el Partido Socialista y Sumar, a pesar de las críticas a Yolanda Díaz por la decisión de los comunes de tumbar los presupuestos en Cataluña, que ha provocado el adelanto electoral en esa comunidad. El Partido Popular dice que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está agonizando y habla de legislatura perdida. Flor Carazo.
El Gobierno niega tensión con Sumar tras sus críticas a la renuncia a los presupuestos para este año. Moncloa defiende que las cuentas públicas no se pueden aprobar con tres procesos electorales en marcha y es realista prorrogarlas de 2023. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.
Tenemos unos presupuestos muy sociales, muy expansivos, los del 2023, que están prorrogados, que ya eran unos presupuestos que estaban fundamentados en una situación de crecimiento económico y de creación de empleo, que es en la que nos encontramos, con lo cual yo creo que razonablemente vamos a poder continuar y muy correctamente con esos presupuestos porque estamos en esa misma coyuntura.
El presidente catalán Pere Aragonés en Radio Nacional avisa a Sánchez de que debe cumplir con la condonación de la deuda a Cataluña, aunque no haya presupuestos.
Los acuerdos ya firmados se deben cumplir y en ese sentido la condonación del FLA no necesita de los presupuestos generales del Estado para llevarse a cabo. Puede ser aprobada mediante cualquier otra iniciativa legislativa del Gobierno y en este sentido vamos a ser exigentes con el cumplimiento de lo firmado.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, critica que no se presenten las cuentas públicas de 2024. Acusa al Ejecutivo de no tener claras sus prioridades y no pensar en los ciudadanos.
Por las elecciones catalanas han aprobado la ley de amnistía, pero no han aprobado la ley de presupuesto. Sánchez carga a sus espaldas demasiadas maletas que le impiden ser útil a su país. Que abra esas maletas, que muestre lo que hay y además que haga sus propias maletas y abandone las responsabilidades que no ejerce.
Para Vox, la renuncia del Gobierno a los presupuestos demuestra que no está centrado en gobernar, sino en mantenerse en el poder.
Esa decisión de aparcar los presupuestos estatales de este año definitivamente también afecta a las administraciones autonómicas y locales. El diseño de sus cuentas públicas depende, en parte, de la parte económica que reciben del Gobierno central. Raquel Ruiz.
El análisis de esa decisión lo hace desde el Gobierno regional la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, aquí en Telemadrid. Ha criticado al Gobierno de Sánchez por renunciar a unas cuentas que hace una semana eran de vital importancia. La explicación la tiene clara.
Como les gusta mucho lo de cambiar de opinión, porque ellos no mienten, pues de repente ha cambiado el argumentario, ha cambiado la serie y de repente ya no es necesario. Pero como juegan al juego que les dictan los independentistas, pues donde aquello que era una cuestión fundamental y vital para el Gobierno de España y para el conjunto de la nación, deja de ser algo relevante.
Le recuerda la consejera al Gobierno central que con cuentas o sin cuentas debe cumplir con los objetivos de déficit que se marcan desde Europa y desde el Ayuntamiento. Es la delegada de Hacienda, Ingracia Hidalgo, la que hace un llamamiento a la ministra responsable.
Yo espero que también en aras a la responsabilidad a la cual llamó el Ministerio de Hacienda, se adopten las medidas necesarias para que en la ejecución de esa prórroga de presupuestos no se afecte lo más importante, no ya a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, sino lo más importante a los servicios públicos que prestamos desde todas las administraciones a los ciudadanos.
Hidalgo además ha cuestionado la decisión de prorrogar las cuentas sin haber presentado antes un proyecto de presupuesto.
El Partido Popular también sigue reclamando a Pedro Sánchez explicaciones sobre el posible conflicto de intereses en el que podría haber incurrido, según los populares, al no ausentarse del Consejo de Ministros en el que se decidió el rescate de Air Europa. Su portavoz Borja Semper ve incomprensible que el presidente del Gobierno siga sin dar esas explicaciones. Declaraciones de Semper en Telecinco.
Aquí la pregunta que cabe y que está en el aire es cómo es posible que la señora Ayuso en 24, 48 horas haya comparecido varias veces a dar explicaciones y todavía la respuesta que tengamos del presidente del Gobierno por un posible conflicto de intereses en su actividad como presidente del Gobierno siga esperando una respuesta.
Y contraataca el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Hace unos días la señora Ayuso haya mentido de manera tan evidente
calificando, ¿no? Una discrepancia fiscal, ¿no? Oiga, tres delitos. Si a usted tres delitos le parece una discrepancia fiscal, pues fíjese dónde tiene el umbral de la mentira y dónde tiene el umbral del delito. Es que conviven con normalidad con el delito. Es que ese es el problema. Fíjese la diferencia.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
El Ministerio de Vivienda ha publicado el nuevo índice de precios de referencia para limitar los alquileres en las zonas tensionadas. La medida se empezará a aplicar desde mañana, aunque de momento esa declaración solo afecta a 140 municipios de Cataluña. Julio Martínez.
Es la medida estrella de la Ley de Vivienda del Gobierno, que se dirige básicamente a grandes tenedores en esas zonas tensionadas y que establece un sistema estatal de referencia que se basa en los contratos que están actualmente vigentes. Para los pequeños propietarios, que son la gran mayoría, ya existe un tope en esas actualizaciones de los contratos del 3%. El índice recoge más de 2 millones de datos de la agencia tributaria y atiende a la localización y a la superficie de cada vivienda e incorpora sus características para determinar el rango final. Se fija un rango superior y otro inferior. ¿Y cómo sabemos de qué manera nos afecta o, por el contrario, nos deja de afectar? Lo explica Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno.
Efectivamente, hay un índice público, pero que es para todo el país, para todas las zonas del país. Es decir, cualquier ciudadano desde esta misma mañana puede entrar a la página del Ministerio y comprobar si su vivienda, cuánto podría percibir o podrían cobrar por su vivienda con un tope máximo y con un tope mínimo.
Y explicaciones aparte, Pilar Alegría le pide al Gobierno de la Comunidad de Madrid que se sume a esta iniciativa porque observa un desfase por encima del 60% entre los precios de mercado y lo que dice su índice. ¿Y cuál es la respuesta de la Comunidad de Madrid?
El Gobierno regional, ya lo hemos dicho en distintas ocasiones, no va a aprobar ninguna zona tensionada y, en todo caso, si aprobásemos una zona tensionada, sin duda debería de ser la del Palacio de la Moncloa, donde vive Pedro Sánchez, donde Puigdemont está cobrando el alquiler y el resto de los españoles lo estamos pagando.
Es Jorge Rodrigo, el consejero madrileño de Vivienda, que explica eso, que la solución no pasa por intervenir, que la solución es aumentar la oferta. Y problema al margen del politiqueo, lo que dicen los expertos, que dato mata relato, que el desfase en los precios de referencia que arroja el índice del gobierno de Pedro Sánchez está bastante, bastante lejos de la realidad que ofrece el mercado. ¿Cuánto? Cerca de un 30%, en este caso, por debajo. En el caso de Madrid, un 24. Y esto lo único que va a conseguir, dicen, es que haya menos vivienda disponible, es decir, un efecto contrario al deseado. Y esto es de primero de economía. Si hay mucha demanda y hay poca oferta, pues toca rascarse el bolsillo.
Ahora lo que toca es repasar otras noticias en formato breve. Investigan un presunto parricidio en Barcelona.
Es la hipótesis que manejan los Mossos de Escuadra tras encontrar los cadáveres de un matrimonio y su hijo. Este último se habría quitado la vida tras matar a sus padres.
Protestas de los funcionarios de prisiones por el asesinato de una cocinera en una cárcel de Tarragona.
Las más tensas se han vivido en Cataluña, con barricadas y cortes de carreteras en los accesos a varios centros penitenciarios de las provincias de Barcelona, Tarragona y Lleida. Los funcionarios piden más seguridad. Alberto Gómez trabaja en la cárcel de Brians.
¿Qué reclamamos? Pues lo que reclamamos básicamente es que se marche la señora Ubasart y el señor Calderó. Y la persona que venga en su lugar, que venga con unas ideas de reformar la política penitenciaria, porque la que llevan aplicando desde hace muchísimo tiempo nos ha traído a donde la situación en la que nos encontramos ahora, que tenemos que lamentar la muerte de nuestra compañera Nuria y con 582 funcionarios agredidos durante el 2023.
Entran en vigor nuevas medidas contra la adicción al juego.
Desde hoy los jugadores intensivos y en riesgo no podrán utilizar tarjetas de crédito para esta actividad. Se considera jugador intensivo al que ha perdido más de 600 euros semanales durante tres semanas y 200 euros en el caso de los jóvenes.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Seguimos proponiéndoles planes interesantes para este fin de semana, los que trae Isabel García Regadera.
Danza y títeres pensando en los más pequeños dentro del Festival Teatralia, la música barroca y el flamenco del Festival Internacional de Arte Sacro FIAS o en teatro La Colección, la nueva obra de Juan Mayorga interpretada por José Sacristán, son algunas de las propuestas que nos ofrece Madrid para este fin de semana.
Teniendo la edad que tenemos y no teniendo hijos, la gente se pregunte por el destino de la colección.
Ellos ya han hecho la colección más. Relata la historia de Héctor y Berna, un matrimonio sin hijos que, una vez ancianos, quieren asegurarse de que la colección que han ido reuniendo los sobreviva y para ello buscan un heredero. En el Teatro de la Abadía hasta el 21 de abril. El flamenco llega de la mano del espectáculo Tengo tres estrellas y 20 cruces, que se estrena en los teatros del canal mañana sábado. Un trabajo en el que los artistas Ángeles Toledano, Víctor Cabezuelo, Gloria Maurel y Javier Martín Balsa regresan al certamen que vio nacer el proyecto, convertido ahora en un disco de 10 canciones, inspiradas en el poema del Cantejondo de Federico García Lorca e impregnadas de profundidad, emotividad y lirismo. Escuchamos a Víctor Cabezuelo, que ha visto hacerse realidad este proyecto.
Pues yo conocía a Javi, Gloria y Ángeles un poco de camino, ¿no? A Javi, por ejemplo, le conocía de un grupo anterior que tenía que se llamaba Reykjavik. Ángeles la conocí tocando una vez en Córdoba, a Gloria la conocí tocando en Canarias. O sea, es como que el camino nos unió de alguna manera y yo los admiraba profundamente desde la distancia. Y siempre había pensado en algún momento como individualmente, en plan, me gustaría hacer algo con ellos, ¿no? Alguna vez.
Y por supuesto, Madrid también nos ofrece cine, con estrenos que nos resume Carlos Honorato.
El estreno de la semana es El Clan de Hierro.
Desde niño, la gente ha dicho que mi familia está maldita.
El Clan de Hierro narra la trágica historia real de la familia Von Erich en la década de los 80. Protagonizada por Zac Efron, recrea la época dorada de la lucha libre estadounidense.
¿Y ese qué pueblo es?
Yo qué sé.
Otra de las novedades en pantalla grande es Tratamos demasiado bien a las mujeres.
Presiento que va a ser un día especial.
¿Y entonces?
En Tratamos demasiado bien a las mujeres se mezcla el humor negro con la violencia y el absurdo. La trama se desarrolla en los años posteriores a la Guerra Civil Española, cuando un grupo de maquis, en su huida desesperada a Francia, toman unos rehenes.
¿Quién te ha dejado solito aquí abajo?
También se estrena una de miedo, Imaginary.
Estoy jugando con Chauncey.
En Imaginary, una niña, Alice, encuentra un viejo oso de peluche que cobra vida propia como su nuevo y aterrador amigo imaginario. Para acabar, un thriller, Hotel Royal.
Aguantamos un par de semanas más. Ganamos pasta, queríamos una aventura.
En Hotel Royal, dos amigas estadounidenses viajan como mochileras por Australia. Tras quedarse sin dinero, aceptan un trabajo temporal tras la barra de un pub en una remota localidad minera.
De cine nos seguirán hablando mañana sábado a las 11 de la noche Carlos Honorato y Manu Velasco en su programa Última Sesión aquí en Onda Madrid. Y en el Teatro San Pol esta noche también hay cine. Podemos ver un clásico del terror en pantalla grande, Rojo Oscuro, del italiano Darío Argento.
Le mie facoltà non hanno niente a che vedere con la magia.
El Festival Sombra Madrid proyecta la película Rojo Oscuro con su banda sonora interpretada en directo por el compositor original, Claudio Simonetti, acompañado de su banda Simonetti's Goblin, en un concierto donde la partitura se va a sincronizar con las imágenes de la película. El Centro Cultural Zigia 28 en Ciudad Lineal será el marco en el que la Joel Jacy Blues Band ofrecerá esta tarde a las 8 un concierto benéfico. Aleix Vidal, coordinador del centro.
El grupo se llama Joel Jacy Blues Band, un sexteto, toca estilos que van del jazz fusion al rhythm and blues. Empieza a las 8, pero abrimos taquilla a las 7:30. La entrada tiene un precio de 10 euros a beneficio de la Fundación Maripaz Jiménez Casado contra el sarcoma.
Y cerramos con otro concierto, el de Álvaro de Luna en Live Las Ventas, también esta noche a partir de las 9.
Lo que era sentir nervio y frenesí por primera vez de las mil y una dudas.
Y después de este amplio y variado menú de propuestas que nos ha dejado Isabel García Regadera para el fin de semana, toca recoger y dejar paso a Javier Peña y el equipo de Madrid Trabaja. Les esperamos el lunes, ya saben, a las 2 de la tarde. Disfruten del fin de semana.
Que yo quiero todo contarte, darte mil besos y enamorarte, verte, tenerte de miércoles a Marte. Tanto te juro que no aguanto.